con Álvaro Nieto, con Luis Ventoso, con Fernando Jáuregui, con todos ustedes aquí en COPE, esta mañana de lluvia, esta mañana de final de noviembre, abriendo ya el paso al mes de la Navidad, pero también al mes de otras cosas, el mes de la deuda, del déficit, donde todo se va a incrementar, como nos contaba Mar Vidal, y donde la 10 días después de haber echado a andar el nuevo gobierno, hoy hay una cita económica importante porque representa uno de los compromisos de Sumar, la subida del salario mínimo interprofesional, de la que ahora le daré algunos datos. Primero quiero saludar a Lorenzo Amor Acedo, que es presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos, vamos, de los autónomos de España. Querido amigo Lorenzo, buenos días.
¿Qué tal, don Carlos? Buenos días y primero felicitarte a ti y a todo tu equipo por esos importantes datos del Instituto General de Medios.
Bueno, vamos a ver. La COE ha propuesto una subida. Permíteme el tuteo, Lorenzo.
Sí, sí, claro.
Tú eres vicepresidente, además. La COE propone una subida del 3%. Los sindicatos quieren que se llegue al, me parece que un poquito más, un 5,2 más. ¿Y eso qué impacto va a tener en los autónomos de España? ¿Qué supone para un autónomo una subida del salario mínimo hasta los 1.200 euros?
Bueno, a ver, nosotros llegamos a un acuerdo en el mes de marzo con los sindicatos, el acuerdo de negociación colectiva, donde pactamos unos incrementos salariales para el año 2024 del 3% y para el año 2025 de otro 3%. Hay que decir que incrementos que se podrían ver también compensados con un punto adicional si subía el IPC por encima de esto. Ahora el gobierno plantea, como cada año, una revisión del salario mínimo interprofesional. Es el gobierno el que tiene la facultad de subir el salario mínimo. No es como los salarios que se negocian en los 4.500 mesas de negociación o en el acuerdo de negociación colectiva en lo que es el ANF. Pero el gobierno escucha a los agentes sociales. Hoy nos reunimos. Nosotros, en coherencia con lo que hicimos en el mes de marzo, hemos propuesto una subida de un 3% del SMI. Algo que es asumible por la inmensa mayoría de los empresarios y de los autónomos, pero con una condición, ¿no? Una condición sine qua non, ¿no? Y es que se incrementen también los contratos públicos en vigor, claro, por parte de la administración, claro, porque en los últimos 5 años el salario mínimo ha subido un 50%. Quiere decir que ese jardinero, ese autónomo que tiene una empresa de limpieza que trabaja para un pequeño ayuntamiento, en los últimos 5 años, ese ayuntamiento, el incremento del contrato público ha sido cero. Sin embargo, el incremento de sus costes laborales vía salario mínimo ha sido del 50%. Esto no hay derecho, ¿no? Desde que era ministro Cristóbal Montoro, tenemos esta ley de desindexación, pero que está provocando que muchas de las contrataciones públicas, de las licitaciones públicas, queden desiertas. Nadie quiere trabajar. La administración lo que no puede venir hoy es a pedir que los empresarios suban el salario mínimo, que los empresarios acaben con la temporalidad, pero sin embargo la administración sigue mirando para otro lado cuando tiene que revisar esos contratos públicos, que no lo sube, sigue teniendo una tasa de temporalidad para los empleados públicos que está por encima del 30% y en el caso de las mujeres pues casi cercano al 40%, ¿no? Me refiero a las empleadas públicas.
Yeah. Bueno,
las empleadas públicas.
Yeah. Bueno, yo no sé las administraciones qué dirán, pero ya ves que a partir de hoy todo va a la deuda y el déficit.
Bueno, he escuchado a Mar Vidal esta mañana y bueno, es evidente que en este país pues tenemos un problema, ¿no? Y es que gastamos más que lo que ingresamos. Claro, seguimos aumentando el gasto sin una ortodoxia económica. Y claro, en el ámbito público se llama déficit. Si estuviéramos en el ámbito empresarial, estaríamos hablando de quiebra. Estaríamos hablando de, porque una empresa que con un déficit como el que tiene el Estado estaría en un proceso concursal.
Claro. Además, la ministra Montero, la de Hacienda, Le ha dado una mala noticia a los autónomos. Es decir, va a recortar a la mitad la rebaja fiscal que se aplicaba a los que tributan por módulos. ¿Eso exactamente qué supone? Una subida de impuestos, ya lo veo, pero ¿qué supone?
Bueno, en primer lugar, a mí lo que me ha molestado es enterarme por la prensa de esta noticia. Llevamos 2 años hablando con el Ministerio de Hacienda sobre el tema de módulos. Llevamos 2 años con la Dirección General de Tributos, con la Agencia Tributaria, viendo qué es lo que va o qué debe de ocurrir a partir del año 2025 con el sistema de estimación objetiva. Y bueno, nos hemos enterado por la prensa que el gobierno ha decidido rebajar la reducción del rendimiento neto en los módulos, que el año pasado estaba en el 10% y ahora lo ha rebajado al 5%. En primer lugar, hay que decir que esto afecta exclusivamente a unos 250.000 autónomos, porque la gran parte de autónomos que están en módulos son de la agricultura, que siguen manteniendo la misma reducción. Pero bueno, creo que las cosas se hacen de otra forma, ¿no? No es que sea un coste fiscal excesivo, ¿no? Porque estamos hablando que el coste fiscal por autónomo afectado puede estar en torno a 60-70 euros al año. Pero desde luego las cosas no se hacen así, ¿no? El diálogo social del que tanto se hace gala, pues a veces hay que practicarlo, no hablarlo, sino demostrarlo con hechos.
Él acaba de echar a andar el gobierno. Hemos visto ya un primer roce entre Calviño y Yolanda Díaz. A propósito de que, bueno, pues por las ayudas de 480 euros a los que terminaron la prestación por desempleo, y eso ahora mismo lo cobran cerca de 800.000 personas. Yolanda Díaz le ha dicho a Calviño que ni hablar, porque Calviño dice, oiga, si alguien no acepta un trabajo, se le retiran los 480 euros. Díaz además quiere extenderlo a los que se le acaba y a menores de 45 años sin cargas familiares. ¿Qué pensáis de eso?
Bueno, en primer lugar, que estos temas, cuando afectan a las prestaciones por desempleo, hay que llevarlo al ámbito del diálogo social, no solamente estar en una guerra entre ministerios. Desde luego la COE ya se ha mostrado, y en ATA también lo hemos hecho, nos hemos mostrado ante la situación que estamos viviendo en cuanto a las prestaciones de desempleo, la falta muchas veces de trabajadores, la demanda de trabajadores que tienen empresas y que existen vacantes que no se cubren. Pues claro, hay dos aspectos en el tema de las prestaciones por desempleo y las ayudas que hay que impulsar cuanto antes. Uno, aprender de los países de Europa. En España se tiene que hacer compatible las ayudas con un trabajo. Esto existe en cualquier sitio. Lo que no puede ser que una persona que cobra 480 euros, si tú le estás ofreciendo un puesto de trabajo, pues te diga que no, porque si no tiene que renunciar a la ayuda. Bueno, pues hasta un tope, ya sea el salario mínimo, el IPREM, etcétera, etcétera, se tiene que hacerla compatible una cosa con otra. Y segundo, hombre, lo que no hay derecho es que haya gente cobrando ayuda del Estado, se le esté ofreciendo un puesto de trabajo con salario de convenio, con condiciones laborales de convenio, y sistemáticamente estén renunciando a ese puesto de trabajo. Eso también hay que solucionarlo.
El domingo hay una nueva convocatoria de la sociedad civil en, creo que en todas las provincias de Andalucía, que el acto principal será una manifestación en Sevilla. ¿De qué estamos hablando? ¿Ustedes apoyan esa, vosotros apoyáis esa movilización?
Bueno, yo como andaluz, desde luego, claro que lo apoyo, y hasta Andalucía está apoyando esta manifestación que parte de la sociedad civil, ¿no? Que además que tiene un lema: yo defiendo Andalucía, ¿no? Y vamos a estar apoyando el manifiesto que impulsa este foro, que impulsa el foro Economía y Sociedad, donde se han sumado ya más de 100 organizaciones de todos los ámbitos, ¿no? Desde el ámbito juvenil, de la discapacidad, agentes sociales, la Confederación de Empresarios de Andalucía, la Asociación de Trabajadores Autónomos de Andalucía, colegios profesionales, consejos generales de profesionales en Andalucía. Y bueno, es que ya hubo hace pues más de 40 años, ¿no? Cuando los andaluces aparcaron su ideología y se unieron para que Andalucía no fuera una comunidad de segunda categoría. Aquí lo que se pretende es defender el Estado de Derecho, defender la igualdad entre los españoles, defender los derechos de 8,5 millones de andaluces y construir un futuro de igualdad entre todos los españoles. Lo que no puede ser que minorías que en estos momentos están en contra de la Constitución y en contra de España estén marcando la agenda diaria de nuestro país y, desde luego, creando desigualdad entre españoles y desigualdad entre territorios. Tanto COE como SEPIME como ATA, que indudablemente con lealtad institucional y con sentido de Estado vamos a estar en el diálogo social, ya manifestamos que no estábamos de acuerdo con los pactos estos que hemos conocido, pactos que van contra el Estado de Derecho, contra la separación de poderes. Hemos visto, se ha conformado un gobierno. Y yo creo que no hay ni desde luego, presidente, en la democracia española no lo hay. Pero creo que ninguna democracia europea que recaiga sobre una misma persona una cartera con los tres poderes juntos. El legislativo, el judicial y el ejecutivo. O sea, no hay precedente en ninguna democracia europea que la misma persona... Y claro, los poderes tienen que estar separados. Es algo normal en cualquier democracia.
Le dejo la última a Fernando Jáuregui.
A mí, si me permites, voy a tratar de tú a Lorenzo Amor también, como has hecho tú, porque además es que es mi jefe, porque yo soy un autónomo más. Así que, querido Lorenzo, ¿qué comentario te suscita el hecho de que este gobierno, aparte de que haya un ministro que tiene tres poderes en su mano, no tenga ministro de Economía en estos momentos? Este es un gobierno acéfalo en economía, y entonces llega la ministra de Trabajo y dice, no, esto es mío porque economía ni está, ni se la espera. Economía está en otro... ¿Esto es normal? ¿No os preocupa a los interlocutores sociales no tener un interlocutor gubernamental en el área de economía?
Bueno, a ver, nosotros... Desde luego hay vicepresidenta primera del gobierno y ministra de Economía, ¿no? Lo que, como tú bien dices, no sabemos...
Ayer estaba en Estados Unidos y está pensando en otra cosa, como sabes muy bien.
Bueno, nosotros lo que esperamos es que ser convocados por los diferentes... Hoy hay una mesa técnica sobre el SMI, pero tenemos que ir viendo cuándo se vayan implementando las diferentes mesas de diálogo social y las diferentes reuniones. Si hemos dicho... que independientemente de lo que yo he analizado sobre esa cartera donde recaen tres ministerios a la vez, ¿no? o tres funciones a la vez, nosotros no vamos a juzgar a los ministros, vamos a juzgar las acciones. Y desde luego lo que tenemos encima de la mesa ahora mismo, si se pretende cumplir, que son los pactos de investidura, hay una gran preocupación en cuanto a la seguridad jurídica, en cuanto a la creación de empleo, en cuanto a la creación de la economía, en cuanto a la confianza. Porque hay aspectos de esos acuerdos de investidura que se han firmado que van contra el diálogo social, que van contra la igualdad de los españoles, que desde luego generan mucha desconfianza en el tejido empresarial.
Lorenzo Amor, bueno, recordemos, en todas las capitales de Andalucía, singularmente con el gran acto en Sevilla, manifestación, hemos dicho, ¿el sábado o el domingo?
El domingo en la Plaza de Cuba a las 12 de la mañana en Sevilla, ahí estaremos.
Eso es.
Espero verte, ¿eh?
Pues allí me tendrás, eso ya lo sabes. Los autónomos nos apoyamos y no solo, bueno, y más allá de autónomos o no autónomos, ¿eh? De los que efectivamente están también... porque la desigualdad no se haga oficial en España, como estuvo a punto de pasar a partir de 1977, pero felizmente y por iniciativa andaluza. Eso se corrigió, ya sabemos, el 151 y el 143. Bueno, me alegro mucho, Lorenzo. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.